trabajando. Permítame hacer una oración. Amado Señor, te doy gracias por esta oportunidad de poder exponer su palabra. Te pido que el Espíritu Santo nos asista en todo momento. Señor, muchos están de acuerdo de que es un pasaje difícil, Señor. Sin embargo, hay que exponerlo, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a toda verdad y sabiduría. Señor, estoy en tus manos. Asimismo, cada uno de los presentes están en tus manos también, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque nos preserva también, Señor. Nos ayuda a estar atentos en nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Amén. El texto que me ha tocado a mí exponer es Primera de Juan, capítulo 5, desde el versículo 16 al 18. El título verdaderamente que le he puesto es Orad con fe y con límites. Orad con fe y con límites. Vamos a hacer un resumen. Vamos a leer, primero, leer lo que ya otros predicadores han expuesto. Y vamos a hacerlo de Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, desde el versículo 13. Vamos a leerlos de ahí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a comentar hasta ahora lo que otros predicadores han expuesto. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios oye y contesta nuestras oraciones? ¿Cómo podemos estar seguros? Juan nos da la respuesta. Dice que cuando nosotros, en sumisión a su voluntad, le pedimos a Dios con fe que nos conceda nuestra petición, sabemos que Él nos escucha. También sabemos que tenemos lo que pedimos. ¿Qué pruebas tenemos de que esto es así? Cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En realidad afirmamos que el pan que pedimos ya nos pertenece. No le pedimos pan, sino nuestro pan. Y le pedimos a Dios que nos los dé, ¿cuándo? Hoy. En definitiva, tenemos lo que le hemos pedido, dice un comentario de Kistemaker. Abran sus Biblias, las tienen abiertas, ahora sí vamos a leer el pasaje que me toca en este momento, desde el versículo 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero no hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Vamos a exponer. En el pasaje de hoy, nunca debemos limitar nuestras oraciones a las necesidades personales. No solamente tenemos que nuestras oraciones ser enfocadas en nosotros mismos. Más bien, como hermanos y hermanas en el Señor, debemos ejercer nuestra responsabilidad corporativa de orar unos por otros. Especialmente cuando nos damos cuenta de que un hermano o hermana comete un pecado. Debemos orar a Dios pidiendo por su remisión o también que lo restaure, le ayude. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, dice el texto. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El apóstol Juan nos sigue enseñando más sobre el tema de la oración. Juan en este texto nos da instrucciones guiadas por el Espíritu Santo sobre qué hacer si un hermano o hermana en la fe comete pecado que no sea de muerte. Juan nos está diciendo cuál es el siguiente paso, qué hay que hacer. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Este texto asume que ambos son hermanos en la fe. Tanto el que ve como el que está cometiendo el pecado. El pasaje está hablando de hermanos en la fe, con la posibilidad de que un hermano o verdadero creyente pueda cometer pecado que no sea de muerte. Ahora bien, el apóstol Juan, hasta esta carta, a este pasaje, ya ha venido definiendo lo que es el pecado. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dijo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, pecar es desobedecer, quebrantar algún estatuto o mandamiento de Dios. El pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. El pecado endurece el corazón ante la palabra. Perseverando en el pecado atrae juicios, castigos o disciplinas del Señor. Juan ya ha hablado en toda la carta que un verdadero creyente puede pecar, y lo que no puede hacer de forma habitual es practicar, o valga la redundancia, hacer hábito o rutina del pecado. Él ya ha venido diciendo que alguien que ha nacido de nuevo no puede practicar pecado. Ya lo ha dicho. ¿Se imaginan ustedes al rey David haciendo de manera repetitiva o continua el adulterio de Betsabé y el subsecuente asesinato de su esposo Urías? ¿Ustedes se lo imaginan a David volviendo a hacer lo mismo, tomando otra mujer que no le pertenece? No, ¿verdad? No hay más evidencia de un pecado así de David. No, un creyente verdadero puede pecar que no sea de muerte, sin embargo, él no puede practicar pecado. Es lo que el apóstol Juan ya ha venido exponiendo anteriormente de esta carta. Debemos cada vez más estar consciente que el pecado es serio ante Dios. Recordemos también el caso de juicio de muerte de parte del Señor a Ananías y Zafira por haber mentido al Espíritu Santo en Hechos 5. El juicio fue una muerte. También en la iglesia de Corintios, tomar indignamente la Santa Cena, dice en 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 29, que lo voy a leer, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o algunos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Comento. Pecar es una ofensa a nuestro Dios. También es un mal testimonio a los hermanos y también para el mundo. Volviendo a nuestro texto base de 1 Juan capítulo 5. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Si esto pudiera llegar a ocurrir a nuestra iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Si este texto se haría realidad en nuestra iglesia, si algún hermano viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, la Escritura dice, pedirá. ¿Qué hacemos si nos pasa esto? Hay un hermano en la fe que está pecando y otro hermano en la fe que no debería estar pasivo ante el pecado del hermano o la hermana, sino que debería estar pidiendo, porque el texto dice, pedirá. Si vemos cometer a un hermano pecado, hermano, quiero aclarar esto. Cuando digo hermano, también se sobreentiende que es una hermana, ¿no? Para no estar, ambos pueden caer en pecado, no solamente los varones, ¿ok? Entonces, si vemos cometer a un hermano pecado, no debemos ser indiferentes. La Biblia siempre nos mueve a hacer algo. En este caso, a interceder a Dios o pedir por él. Debemos entender que lo primero que hay que hacer es orar. Cuando un hermano ve pecar a otro, lo primero que tiene que hacer es orar. Vaya a la oración, vuélvase a Dios en oración por su hermano a quien usted ha visto en pecado. No dice el texto que comente a otro hermano lo que acaba de ver. El texto dice, si usted ve a un hermano que ha cometido pecado, que no sea de muerte, dice, vaya comente, o que dice, vaya ore. No dice el texto que vaya y comente a otro hermano por lo que usted acaba de ver. Eso no dice el texto. El texto dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y el contexto está hablando de oración. Ya los otros predicadores hablaron de que hay que orar con fe. Y hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Pregunto, ¿cuál va a ser el resultado de pedir a Dios por el hermano que está pecando y que no sea de muerte? El texto en el versículo 16 dice, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Un texto paralelo es Santiago capítulo 5 del versículo 19 y 20. Lo voy a leer. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La oración es el medio para hacer volver al pecador. Haciendo un paréntesis, debemos tener presente la doctrina de la preservación de los santos. Si el hermano que está pecando es un verdadero creyente, el Señor dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, Usted está orando por su hermano, que usted ha visto a su hermano que está pecando, usted lo ha visto. Asimismo, ya usted debería estar alistando su ropa y sus zapatos para salir y aplicar el principio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 12, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Hermanos, no solamente es de orar. La Escritura nos dice que también tenemos que, ¿qué cosa hacer? Ir a buscarlo. Recordemos también con qué actitud vamos a ir a ver a ese hermano o a la hermana que ha pecado, con qué actitud vamos a ir. Recordemos también la actitud para hablar con aquel hermano. Irlo, hay que ir a buscar con una actitud de amor, con una actitud de misericordia, siguiendo el principio que está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois carnales o espirituales, ¿qué dice el texto? El texto dice, vosotros que sois espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, tenemos que no solamente hemos visto al hermano que está en pecado, que no es de muerte, lo hemos visto, sino que ¿qué más tenemos que hacer? Correr y llamar al pastor, oiga, mira, acabo de ver esto, y llamar al otro, también mire, llamar, y como son 4 o 5 maestros, va a llamar a cada uno, a contarle lo que has visto. Tienes que orar, asimismo, alistar tus cordones, tus zapatos, tu vestido, comenzar a orar, ponerte esa actitud misericordiosa. ¿Y qué tienes que ir a hacer? Ir a ver a ese hermano que se está, que está practicando pecado, que está en el pecado. Recuerde que hay que orar por su hermano, y el apóstol, y si usted está orando, usted tiene que orar con fe, porque él ya vino exponiendo en el versículo 14 y 15, él ya expuso que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En este caso, ¿cuál es la voluntad? ¿Qué vamos a pedir por ese hermano? Que el Señor lo restituya. Y hay que pedirlo con fe, porque es nuestro hermano que está caído. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, en este caso, ¿qué vamos a pedir? Que el Señor levante a ese hermano, que lo traiga, que vuelva, que recapacite. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es parte de la voluntad del Señor. Ahora bien, seguimos con nuestro texto base. En el versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Comento. La vida o restauración de parte del Señor es para los hermanos que no han cometido el pecado de muerte. Al parecer, en ese texto bíblico 16, en el versículo 16, hay dos categorías de pecado. Hay dos clases de pecado. El pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. Es vital saber cuál es la diferencia entre ambos. Dios escucha y responde las oraciones de sus santos al pecado que no es de muerte. Por eso es que es muy importante tratar de resolver qué es el pecado de muerte, Porque el Señor nos está diciendo, pide, pero si no es pecado de muerte. Y si es pecado de muerte, entonces no pidas porque no te voy a escuchar. No estás pidiendo conforme a mi voluntad. Por eso es que es muy importante, y le decía a mi esposa, imagínate, ¿de qué sirve pasar media hora pidiendo por un pecado de muerte cuando el Señor ya te ha dicho que no lo pidas? Media hora. ¿Haciendo qué? Si no te va a escuchar. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice el apóstol. El apóstol Juan asimismo nos recalca de que no estemos pidiendo a Dios por el pecado de muerte. Ahora bien, ¿en qué consiste el pecado de muerte por el cual no hay que estar orando? ¿Quién tiene esa duda? He hablado del pecado de muerte, he hablado del pecado de muerte, el pecado de muerte. ¿Quién quiere saber qué es el pecado de muerte? ¿Usted quiere saber? Pues vaya, estudie la Biblia porque todavía no lo descubro. ¿En qué consiste el pecado de muerte por el cual no hay que estar orando? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, que es el texto que estamos analizando, es uno de los versículos más difícil de interpretar del Nuevo Testamento. Hay una distinción entre el pecado que no es de muerte y el pecado de muerte. Lo que hemos visto hasta ahora se aplica al pecado que no es de muerte. Ya eso lo tenemos claro este momento. Ahora, si usted quiere profundizar más en el comentario bíblico de William MacDonald, él expone 5 interpretaciones de este texto. 5 interpretaciones de lo que se dice sobre este texto. Verdaderamente, de las 5, yo traigo 2 posturas. Y que he peleado toda la semana con estas 2 posturas. Y unas horas antes de venir a dar este sermón, también estaba luchando. Entre la postura 1 y 2. Quiero exponer las 2 posturas. El pastor MacArthur define una postura. Y la voy a traer de manera, porque él la describe de una manera muy pedagógica y se las quiero dar. Juan ilustra la oración conforme a la voluntad de Dios con el ejemplo específico del pecado de muerte. Podría tratarse de pecado premeditado y no confesado que lleva a que el Señor determine poner fin a la vida del creyente. No es un pecado en particular como los actos homosexuales o la mentira, sino cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducir tarde o temprano a su muerte física como resultado del juicio de Dios. Y él plantea el caso de Ananías y Zafira, un juicio directo. También plantea Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Es ese caso de inmoralidad sexual. Y Primera de Corintios 11, 30. De aquellos miembros de la iglesia que están, algunos están enfermos y otros han muerto. Ninguna oración intercesora, dice MacArthur, será eficaz a favor de quienes hayan cometido un pecado tan deliberado e insolente, lo cual significa que la disciplina de Dios con la muerte física es inevitable en esos casos porque Dios quiere preservar la pureza de su iglesia. Y usted puede verlo en Primera de Corintios capítulo 5, desde el 5 al 7. En contraste entre la frase hay pecado de muerte y hay pecado de no muerte, indica que el escritor distingue entre pecados que conducen a la muerte física y otros pecados. Esto no implica que deba hacerse alguna diferencia entre pecados graves o leves, mortales o veniales, sino que no todos los pecados son juzgados por Dios de esta manera. Dios en su misericordia pudo al rey David, ¿qué haber hecho? Ahí mismo se quedaba. Pero en su gracia y misericordia no lo hizo. Los planes de Dios son así. Su voluntad es así. La postura 2, y la que me apego, pero después de esto seguiré meditando sobre estos pasajes. Es la luz que tengo en este momento. Quizás en los próximos años pueda explicarlo mejor. En la Biblia Estudio Herencia Reformada lo resume así, la segunda postura. Juan no anima a orar por falsos maestros que después de experimentar el Evangelio y la Iglesia, y respalda el 1 Juan 2:19, se vuelven enemigos de Cristo, cortándose a sí mismos de la vida. Pecado de muerte, usted lo ve también en Gálatas, otros pasajes, Gálatas capítulo 1, versículo 9, Hebreos 6, 4 al 6. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre la postura 1 y la 2? La 1 es una muerte literal, una literal, y en la 2 estamos hablando de la muerte eterna, algo espiritual. Esa es la diferencia del 1 y 2. Los pasajes que usa, donde dice que Juan no anima a orar por falsos maestros que después de experimentar el Evangelio y la Iglesia, y vaya conmigo a 1 Juan 2:19. ¿Lo tiene? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos falsos maestros estaban entre nosotros. En Gálatas capítulo 1, versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hebreos capítulo 6, del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amados, este grupo que se ha mencionado en estos textos que he leído, hago una pregunta a ustedes. ¿Este grupo perdió la salvación o nunca la tuvo? Nunca la tuvo. Nunca nacieron de nuevo. Recordemos el texto bíblico que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Este grupo no permaneció junto con el resto de los hermanos a quien el apóstol está dirigiendo esta carta. Este grupo no permaneció, dice el texto, salieron de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, o sea, de los hermanos, si hubieran sido verdaderos hermanos, entonces habrían permanecido con nosotros. pero salieron para que se manifestase que no son de los nuestros. Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y como lo he expuesto anteriormente, es nunca os conocí. O sea, ¿qué significa nunca te conocí? No sé quién eres. No eres de los míos. Pero sin embargo, hacían señales y milagros. Kistemaker comenta de una manera muy apropiada sobre el pecado de muerte. ¿Cuál es el significado de la palabra muerte? Además del 5:16, lugar en que aparece tres veces esta palabra, aparece dos veces en el 3:14 y 15. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que no ama permanece en la muerte. Juan no está pensando en la muerte física. Se está refiriendo más bien a la muerte espiritual. Contrasta la muerte con la vida eterna para apartar al creyente que posee esta vida de la persona que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo vemos también en el capítulo 2, versículo 22-23. Y también de que odia al creyente, capítulo 3, versículo 13. Primera de Juan 2, 22-23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuál es ese pecado que merece un castigo eterno? ¿Cuál es el pecado de la muerte? Es no tener al Hijo, aquel que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne. Gente que está en la iglesia, pero que termina apostatando o negando al Hijo de que ha venido en carne. Y termina aborreciendo a los mismos creyentes. Conozco una familia que verdaderamente servía en la iglesia, uno predicaba a los jóvenes, el otro servía como ministro de alabanza, etcétera, etcétera, pero en los últimos años ellos terminaron apostatando, haciéndose judíos, después de haber estado en el mismo lugar donde yo estoy, predicando la palabra, cantándole al Señor, ahora son judíos. Cuando son buenos guayacos y que comen encebollado, ahora son judíos. Y como lo he explicado anteriormente, hay muchos que han estado en estas filas donde tú estás sentado y terminan negando la suficiencia de las Escrituras. Terminan negando doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Cuál es este pecado que Juan está exponiendo? Es no tener al Hijo, y si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Aquel que no confiesa a Jesucristo que vino en carne. Si Jesucristo no vino en carne, entonces, ¿cómo es el asunto de la cruz? ¿Me explico? Lo explicaban en la mañana. Agua y sangre. Jesucristo vino en carne. Gente que termina negando al Hijo y termina aborreciendo, según los textos de Primera de Juan, termina aborreciendo a los hermanos, a los creyentes. ¿Quién es entonces el que comete el pecado que lleva a la muerte? La persona que rechaza a Jesús como Cristo y que no ama a su prójimo comete este pecado. No comparte la comunión con el Padre y con el Hijo y queda excluida de la vida eterna. 4:12. Ha dejado la comunidad cristiana porque realmente no pertenecía a la misma. 2:19. Ha sido una persona engañadora. Vale también explicar algo. Aunque un creyente cometa pecado, y lo vemos en el capítulo 2, vaya al capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre y a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aunque un creyente cometa un pecado, él no comete el pecado que lleva a la muerte. Si un hermano peca, aconseja a Juan, que de lo que hemos venido hablando, de que la comunidad o los creyentes o los hermanos deben pedirle a Dios para que le dé vida. Es decir, Dios perdonará su pecado y lo devolverá a la comunión. Juan sabe que en la comunidad cristiana muchos cristianos caen en pecado. Él utiliza el plural y escribe: me refiero a aquellos cuyos pecados no llevan a la muerte. Kistemaker concluye esta idea de la siguiente forma: ¿debe la comunidad cristiana orar por la persona que comete un pecado que lleva a la muerte? Juan no llama a esta persona hermano o hermana. Juan escribe: no digo que el creyente deba orar acerca de eso. En otras palabras, oímos un eco de la voz de Jesús cuando oró por sus seguidores. Oro por ellos. No oro por el mundo, sino por aquellos que me has dado porque son tuyos. Juan 17:9. Los falsos maestros a quienes Juan se opone en su epístola han salido al mundo. 4:1. Porque son del mundo. Versículo 5. Estos maestros han dirigido sus falsas doctrinas contra los creyentes, han sido perturbadores en la comunidad cristiana y han demostrado su odio por la iglesia. Compárese, usted lo puede ver con segunda de Juan 7. Por consiguiente, Juan añade su consejo personal de que no se ore por ellos. Nótese en el 5:16, es el único pasaje en esta epístola que tiene el pronombre personal yo. Y debemos entender que Juan está siendo inspirado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Para concluir, No todo pecado lleva a la muerte. Cuando un creyente transgrede la ley de Dios, eso no quiere decir que está negando a Cristo el Hijo, ni que odie también a la iglesia. ¿Qué pasa? Que un hermano, en un descuido de los medios de gracia, un hermano casado cae en adulterio. ¿Eso quiere decir que es el pecado de muerte? No, mis hermanos. Él no está diciendo que odia a Cristo con eso. Ni está negando a Cristo. Además, Dios está dispuesto a perdonar su pecado. Juan enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad o toda injusticia. Primera de Juan 1:9. Dios perdona el pecado cuando el cristiano lo confiesa. Hay un proverbio también que dice que el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Dios perdona el pecado cuando el cristiano lo confiesa. Cuando los hermanos cristianos oran por este, porque Dios le dará vida a ese hermano. Por otra parte, termino con esta pregunta. Haz de cuenta que nosotros estamos en los tiempos del apóstol Pablo y Timoteo. ¿Ya? Haz de cuenta que estamos en esos momentos. Los que han visto el superlibro saben lo que me estoy diciendo, ¿no? Vamos un ratito a esos tiempos. Si estuviéramos en los tiempos del apóstol Pablo y Timoteo y se nos enseña sobre lo que está pasando aquí, y te voy a leer. Primera de Timoteo 1:19-20. Dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En 2 de Timoteo capítulo 2 del 16 al 18 dice lo siguiente: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mis hermanos, le hago una pregunta. ¿Ustedes orarían por Himeneo y Fileto? ¿Orarían por Himeneo y Fileto? Si me dicen que no, es porque han entendido que no hay que orar por aquellos que han cometido el pecado de muerte. Oremos. Gracias, Señor amado. Es la luz que tengo hasta el momento sobre este